Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 19 de junio. Alberto es tormenta y podría ser huracán. La tormenta tropical Alberto, la primera de la temporada, se formó sobre el Golfo de México. Se prevé que toque tierra en las próximas horas en los límites de Veracruz y Tamaulipas. Ante las altas temperaturas del mar, las autoridades no descartan que Alberto pueda convertirse en huracán categoría 1. Así lo informó Alejandra Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional.
Sí, muchas gracias. Bueno, no se descarta que la tormenta tropical Alberto pueda intensificarse a huracán categoría 1, con vientos de más de 120 kilómetros por hora, debido a que las aguas donde se está desarrollando tienen temperaturas mayores a 31 grados centígrados.
Adiós, burocracia. Hola, gobierno digital. La presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Ante ellos, descartó ir por una reforma fiscal al comenzar su gobierno. Adelantó que para obtener una mayor recaudación implementará la digitalización de áreas en el interior del gobierno, además de que se va a invertir en aduanas.
¿Qué objetivo tiene esta agencia? No va a representar más costos, no va a representar mayores costos de operación, sino sencillamente juntar las distintas áreas de digitalización del gobierno que nos permitan hacer una verdadera transformación digital en el país.
La presidenta electa garantizó a los empresarios del país que la reforma al Poder Judicial no es una medida autoritaria que no busca la concentración de poder.
De ninguna manera esta reforma va a representar autoritarismos, una concentración del poder. Ese no es el objetivo. De hecho, el objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía, más autonomía inclusive, y que tenga la posibilidad, pues, de representar realmente un Poder Judicial que procure la justicia junto con las fiscalías, en el caso en donde las fiscalías intervienen.
Líderes del sector privado mostraron su apoyo y disposición para trabajar con la presidenta electa de nuestro país, y sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que no hay margen para equivocarse. Y le comento que el sector privado está listo para, pues, invertir más de 42 mil millones de dólares este año, muestra de la confianza que hay en el gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum. Esto lo aseguró en un chacaleo el líder del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes.
Comienza, pero está ya, esto es una realidad, empiezan. Pues esta reunión era muy importante, que la escucharan, que vieran la gran relación de comunicación que tenemos de fuentes, y empezaron a detonar. Ya con esto ya se liberan todas las inversiones.
Pero son 42 mil.
Más, y acumulando, ¿eh?
Las son las que se van a detonar este año.
Sí, estos son para detonarse.
En otro tema, que la DEA no meta su cuchara. Ante la versión de que la DEA alertó de los riesgos de que el crimen organizado influye en la postulación de jueces, magistrados y ministros propuesto en la reforma judicial que presentó el presidente López Obrador, quien enfatizó que México es un país independiente. Las decisiones sobre asuntos internos deben ser tomadas por los mexicanos.
Y para decirlo coloquialmente, pero con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? ¿Quiénes autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros?
Liberaron al hijo del Marro. Rosa Isela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, denunció que un juez en Querétaro ordenó ayer por la noche la libertad inmediata de 3 miembros del cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos el de Luis Antonio Yepes Cervantes, alias El Monedas, hijo de José Antonio Yepes Ortiz El Marro, quien es el líder de este grupo criminal. Esta y mucho más información esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Buenas tardes, Juan, y al auditorio. Así es como se encuentran en algunas partes de la ciudad. Luego de la presencia de manifestantes en circuito interior y eje 1 norte, se restablece la circulación paulatinamente. Ya no es necesario tomar ninguna alternativa. Por otra parte, cerraba la circulación de Avenida Azcapotzalco a partir del Mar Mediterráneo por la presencia de inconformes entre Ferrocarril Nacional y Golfo de Tehuantepec, alternativa a la Avenida Cuitláhuac. En la zona centro continúa la presencia de manifestantes a las afueras de la Secretaría de Gobernación en la calle de Abraham González entre General Prim y Atenas, alternativas la Avenida Valderas y Avenida de los Insurgentes. También considera la afectación vehicular por evento musical en el Auditorio Nacional a las 20:30 horas. Alternativas a Don Horacio, Arquímedes, Calzada, Chivatito y al Anillo Periférico. Más adelante seguimos con más información, Juan.
Gracias, oficial García. En una hora me enlazo contigo de nuevo para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Muchas gracias. Vamos con la información. La tormenta tropical Alberto avanza sobre el Golfo de México. Se dirige a Tamaulipas. Agradezco muchísimo que nos acompañe esta tarde Juan Carlos Ayala, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan. Un placer saludarlo aquí a todos los que nos escuchan.
No, pues muchas gracias a usted, Juan Carlos. Pues este tema del cual tenemos que estar bien informados, hay demasiada desinformación en redes sociales y esto no ayuda absolutamente a nadie. La tormenta tropical Alberto, decía, avanza sobre el Golfo de México, se dirige a Tamaulipas. ¿Qué punto se espera que toque en tierra?
Hola, Juan. Así es, hay mucha desinformación, por lo cual también les recomendamos acudir a las fuentes oficiales. Te comento, que hoy a las 18 horas, la tormenta tropical Alberto se localizó a 180 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 240 kilómetros al este-sureste de Tampico, Tamaulipas. Esta tormenta tropical mantiene su desplazamiento hacia el oeste-suroeste a 15 kilómetros por hora y también mantiene sus vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora con rachas de 86 kilómetros por hora. Sus extensas bandas nubosas que ya comienzan a afectar gran parte de la República Mexicana, principalmente el noreste, oriente, centro del país, sureste, incluso de la península de Yucatán. Estamos pronosticando, por lo cual, lluvias puntuales extraordinarias por arriba de 250 milímetros acumulados en 24 horas en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla. Lluvias puntuales torrenciales que son acumulados de 150 hasta 250 milímetros en el estado de Coahuila y lluvias puntuales intensas con acumulados de 75 a 150 milímetros en la parte noreste del estado de Zacatecas, también en Querétaro, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, y lluvias puntuales muy fuertes en el estado de Guanajuato, Tlaxcala y Yucatán, así como chubascos con lluvias puntuales fuertes en el estado de México, Ciudad de México y Morelos, que incluso ya comienza a presentarse las lluvias aquí en la Ciudad de México, así como en el Valle. También estas lluvias estamos pronosticando que también podrían acompañarse de descargas eléctricas, posible caída de granizo y también podrían incrementar incluso estas lluvias los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados. Y también estamos previendo que se puedan formar posibles trombas marinas frente a las costas, principalmente del estado de Tamaulipas y del estado de Veracruz, así como rachas fuertes de viento de 70 a 90 kilómetros por hora. Uh-huh. Estamos esperando que incluso pudiera tocar tierra durante la noche, cerca de la medianoche del día de hoy o primeras horas del día de mañana jueves, al sur del estado de Tamaulipas o norte de Veracruz, prácticamente donde coincide la división política entre estos dos estados, Juan.
Pues entonces a medianoche, tal vez un poquito después, al sur de Tamaulipas, en la zona en la que hace frontera con el estado de Veracruz, en la zona de la Huasteca precisamente, ahí por Tampico, por Ciudad Valles, por Ébano, por Tamuín. ¿Qué posibilidades existen, Juan Carlos, de que adquiera fuerza, más fuerza en las próximas horas?
Mira, por el momento, ya prácticamente durante gran parte del día se ha mantenido con estos vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, por lo cual ya por el análisis que hemos hecho sobre este sistema, se prevé que se mantenga aún como tormenta tropical. Sin embargo, aún no podríamos descartar que por medio de hacer que más a la zona costera podría incrementar un poco más sus vientos, pero no de categoría. Esa es la diferencia. Sin embargo, aún así que mantenernos muy alerta a las recomendaciones de Protección Civil, así como las fuentes oficiales, como lo es el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, ya que estamos previendo las lluvias, sobre todo que van a dejar bastantes afectaciones sobre gran parte de la República Mexicana, principalmente, como te comentaba, sobre el noreste, oriente, centro del país y sureste de México.
85 kilómetros por hora es la velocidad a la que avanza en el Golfo de México con dirección al sur de Tamaulipas, Alberto, tormenta tropical. 85 kilómetros por hora. Juan Carlos, ¿esto es una velocidad lenta, es rápida para tratarse de una tormenta tropical?
Bueno, nada más ahí corrijo, Juan, se desplaza hacia el oeste, suroeste, a 15 kilómetros por hora.
A 15, no 85, sí, yo decía 85
kilómetros por hora. Los vientos sostenidos son de 65 con rachas de hasta 86 kilómetros por hora. Ahí son las rachas que está generando el sistema. Entonces, moderadamente va el sistema desplazándose a una buena velocidad, por eso es que lo estamos pronosticando que ya a cerca de la medianoche o primeras horas de la madrugada del día de mañana jueves ya podría estar tocando tierra sobre esta región que te comentaba antes.
15 kilómetros por hora, rachas de hasta 85. ¿Qué tanta agua trae consigo Alberto?
Pues Alberto mantiene, debido a que es un sistema bastante extenso a sus bandas nubosas, trae bastante agua, por lo cual estamos pronosticando, como te comentaba, lluvias extraordinarias son arriba de 250 milímetros en estados del noreste de la República Mexicana, incluso Veracruz, Hidalgo y Puebla. ¿Esto qué quiere decir? Que son acumulados por litros en un metro cuadrado, o sea que pueden caer 250 litros en un metro cuadrado, Juan. Imagínate, esa cantidad es enorme, lo cual te puede generar el incremento en los niveles de ríos, arroyos, deslaves, aunque eso también ayuda al beneficio para estos días a estos meses que no ha estado lloviendo sobre dichas regiones. Sin embargo, las primeras lluvias, recordemos que son bastante intensas y podrían generarse deslaves o otras afectaciones de alta peligrosidad.
Así es, pues las presas en Tamaulipas, la gran mayoría están casi vacías, 8% Falcón, Vicente Guerrero 8%, la que más tiene es Marte Gómez, que tiene 30%, Las Blancas 27%, pero muy bajas. Pues estaremos pendientes, Juan Carlos Ayala, del Sistema Meteorológico Nacional. Muchísimas gracias, que tengas buena tarde, estamos en comunicación.
Buenas noches, como siempre un placer.
Hasta luego. Mi compañera Laura Cardoso, envía especial a Tamaulipas, está con nosotros en la línea telefónica ante la llegada de la tormenta tropical potencial a ciclón Alberto. Laura, buenas tardes, ¿cómo está todo por allá?
¿Cómo estás, Juan? Todavía está en calma, porque si bien hay bancos de nubes, esta nubosidad ya un poco más pesada que se ha ido haciendo así en lo que ha transcurrido del día desde esta mañana que llegamos, y también hay de vez en cuando una llovizna. Esto solo es el preámbulo, Juan, de lo que se espera para esta noche aquí en Altamira, Tamaulipas, que es uno de los puntos principales donde va a pegar la tormenta Alberto. Te comento, hay alrededor de 453 albergues ya listos en todo el estado de Tamaulipas, 40 de esos aquí en Altamira, para que la gente pueda venir y pueda resguardarse en caso de que su casa no sea resistente, tengan casas de lámina. Hay 4,000 espacios para todas estas personas. Hay 9 municipios que serán los más afectados. Estos están ubicados en la zona sur de Tamaulipas y en la norte de Veracruz. son Aldama, Altamira, Ciudad Madero, Soto La Marina y Tampico en Tamaulipas, Ozulama de Mascareñas, Pueblo Viejo, Tamiahua y Tampico Alto, estos en Veracruz. Hay 43 zonas identificadas como riesgos, ya como de riesgo aquí en el estado, y por eso la Sedena, SEMAR y CFE ya están listas para cualquier contingencia ante la llegada de este fenómeno hidrometeorológico. La mayoría de los refugios, Juan, están cerca del Golfo de México, porque toda esa zona se espera impacte la tormenta. Se ha hecho ya perifoneo para informar a los habitantes sobre la ubicación de los albergues, y si no lo saben, Juan, que entren con cualquier buscador a internet y pongan Protección Civil Tamaulipas, y ahí hay un link que dice albergues, y ahí van a encontrar la ubicación. El ejército mexicano ha iniciado ya vigilancia en la zona sur del estado, donde están listos 2 batallones de infantería. Ellos van a trabajar con la activación y manejo de albergues. También está en alerta el Hospital Militar de Tampico y los hospitales militares de Soto La Marina, Tampico y Matamoros. Importante también la participación de la Comisión Federal de Electricidad, porque está preparada con más de 1,500 electricistas, ya tiene 309 grúas en todo este estado, 445 vehículos, 45 plantas de emergencia, porque siempre va a fallar la luz en estos casos, 44 torres de iluminación, 11 vehículos todoterreno y 5 helicópteros, estos sobre todo para las actividades de...
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Como una de las principales medidas preventivas, Juan, la Coordinación Estatal de Protección Civil publicó la ubicación ya de 300 albergues temporales. Y en los municipios que tienen playa, pues también sí hay una vigilancia especial, Juan. Ya hay 176 escuelas también dispuestas por si se requiere para tener más albergues.
Muchísimas gracias, Laura Cardoso, enviada especial de Grupo Fórmula Tamaulipas. Estamos pendientes. Cuídate mucho.
Un abrazo, Juan. Buenas noches.
Abrazo de regreso. Nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, converso con Eric Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Más adelante me vuelvo a enlazar a Tamaulipas, también a Nuevo León. Conversaré con los titulares de Protección Civil de ambos estados para ver cómo se preparan ante la llegada de la tormenta tropical Alberto. Antes, pues le voy a conocer sobre la reunión que la presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, sostuvo el día de hoy con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Asistió como invitada especial al Consejo Nacional de este organismo, Cúpula de Empresarios del País. Y bueno, habló sobre la reforma fiscal, sobre una reforma fiscal que no va a implementar al inicio de su gobierno para obtener mayor recaudación. Pues va por la innovación. Enrique Hernández, ¿cómo está eso? ¿Tú estuviste ahí? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Te saludo con gusto. Pues bien, como lo mencionas, la máxima cúpula empresarial del país cerró filas en torno a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y ratificó su voluntad de seguir trabajando con sentido social, confianza, certidumbre y unidad, que serán, bueno, elementos determinantes, dijo Francisco Cervantes, líder del CCE. Claudia Sheinbaum le reiteró a los empresarios la necesidad de seguir trabajando juntos por el desarrollo del país, debido a que todos tienen parte importante para esta economía mexicana crezca de manera estable y sustentada. La presidenta electa también les presentó una panorámica de la economía mexicana, la cual aseguró es sólida y estable, y les garantizó que no habrá gasolinazos, aumento a la tarifa de luz ni al gas doméstico. Afirmó que habrá equilibrio entre la deuda y el Producto Interno Bruto, pero también destacó que en su gobierno, ni durante su gobierno ni al inicio, habrá una reforma fiscal. De esa forma también, pues, destacó un programa de digitalización. ¿Para qué? Pues para justamente simplificar tantos trámites a nivel federal para que se reduzca la tramitología para las empresas y pequeñas empresas hasta en un 50%, pero también puntualiza que no debe haber prosperidad si solamente se benefician unos cuantos. El desarrollo tiene que ser incluyente y compartido. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
El desarrollo económico tiene que ser un desarrollo incluyente, con bienestar. No solamente el crecimiento económico o la inversión extranjera directa, sino que tiene que haber desarrollo compartido.
Pues de esta forma también Francisco Cervantes, líder del CCR, reiteró la confianza del empresariado mexicano e internacional. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Empresarias y los empresarios deseamos conformar con usted y para los próximos 6 años una relación sustentada en 3 valores fundamentales que ratifican la gran fortaleza de México: la confianza en el gobierno, la certidumbre de futuro y la unidad de todos los mexicanos. Con confianza, con certidumbre y con unidad, cuente usted con todo nuestro apoyo y reconocimiento a su liderazgo y a su gobierno.
Y es que este marco, Juan Auditorio, pues sirvió justamente para anunciar nuevas inversiones por más de 42 mil millones de dólares que serán aplicadas antes de que concluya este año.
Ahí está, Enrique, perdón que haga un paréntesis. ¿Sí? Me parece que algo muy importante y destacable de esta reunión con la presidenta electa de México y empresarios, la cúpula empresarial, porque normalmente vemos que candidatos políticos, funcionarios e incluso en el pasado, presidentes electos llevan a cabo reuniones en donde dan a conocer cuáles serán sus políticas y sus compromisos. Pero escuchar un compromiso así como el que acabas de señalar por parte de la iniciativa privada en México de invertir más de 40 mil millones de dólares en el futuro inmediato, pues es muestra de una enorme confianza al próximo gobierno que iniciará en octubre, ¿no lo ves así?
Y es correcto, y es que se destacó la presencia no solamente de los grandes empresarios, de representantes del empresariado internacional, sino también la diplomacia europea. Estuvo Ken Salazar también en esta reunión, y que sin duda alguna, bueno, habla de lo que es la confianza y de que se tiene, como dicen, van a ser conceptos importantes: la confianza, la certidumbre y el diálogo franco. Es lo que se espera y es lo que ya se está dando. Por eso también, una vez que la doctora Sheinbaum dio esta radiografía de la economía de México, algunos empresarios pues reconocieron: esto es música para nuestros oídos. Pero también hay que destacar que fue Rolando de la Vega, líder del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, quien advirtió que prevalece la incertidumbre ante una posible reforma al Poder Judicial, pero Claudia Sheinbaum salió al paso y le respondió de esta manera. Vamos a escucharla.
De ninguna manera esta reforma va a representar autoritarismos, una concentración del poder. Ese no es el objetivo. De hecho, el objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía, más autonomía inclusive, y que tenga la posibilidad, pues, de representar realmente un Poder Judicial que procure la justicia junto con las fiscalías.
Y es que aquí apuntó que sería, bueno, un poco incongruente que durante muchos años de estar luchando por la democracia, ahora que llega la presidencia, pues únicamente buscara reunir más poder. El reporte que les tengo, Juan.
Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Enrique, y estamos pendientes.
A la orden, Juan. Igualmente.
Pues ahí está. Se reúnen y se dan compromisos. Se hablan sobre proyectos, se hablan sobre políticas. Pero la iniciativa privada, la cúpula empresarial, también se compromete, a diferencia de lo que sucedía, nada más escuchaban. Se compromete a través de la confianza que tiene en el próximo gobierno de México, el de la doctora Claudia Sheinbaum, a invertir de entrada más de 40 mil millones de dólares. Mario Campa, analista en temas económicos y políticos, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Juan? Un gusto estar con ustedes hoy. Buena tarde.
Oye, pues, ¿cómo ves la reunión que sostuvo hoy la presidenta electa de nuestro país con la cúpula empresarial de México? Lo que se habló ahí, lo que se discutió, y a mí me parece fundamental el compromiso de la iniciativa privada, ¿no?, de seguir invirtiendo en México. ¿Muestra de confianza, Mario?
Sí, bueno, esta cúpula empresarial representa algunos de los conglomerados o corporativos más grandes del país, algunas de las empresas que contratan más mano de obra, y por supuesto que es una buena noticia que le respalden de cierta forma a la presidenta electa, que le confirmen que hay inversiones por el orden de los 40 mil millones de dólares, incluso citan algunos de los casos, que la inversión extranjera directa sigue fluyendo, pero además las inversiones mexicanas continúan, ¿no? Y por supuesto que Claudia también les correspondió, digamos, el guiño, asegurando que el siguiente año, y este es uno de los puntos más importantes, creo yo, de esa reunión, el déficit fiscal bajaría a 3.5% desde el 5% actual. Hay una especie de consolidación fiscal el siguiente año, y yo creo que eso servirá para cambiar a los mercados tarde que temprano, ¿no?
Mario, ¿es confianza, es certeza? Porque, bueno, pues estamos hablando de un sector muy importante en nuestro país, fundamental en el desarrollo de la nación, pues que decide que su principal activo pues lo va a invertir aquí. ¿De qué estamos hablando?
Sí, bueno, es por supuesto señal de confianza que en vez de salir a invertir en otros países, la inversión se quede en el país. Quiere decir que hay oportunidades de crecimiento empresarial, quiere decir que hay estabilidad, quiere decir que hay finanzas sanas, por supuesto que hay mano de obra calificada, que hay oportunidades por dinámicas de relocalización, que por supuesto algunos de los proyectos que contempla el siguiente programa sexenal son atractivos para algunos de estos sectores. Todo esto, por supuesto, conlleva anuncios de inversión, todo esto refleja un ambiente de confianza. Hay que recordar que, de acuerdo a INEGI, tanto la confianza del consumidor, pero también la empresarial, están cerca de su máximo histórico, están en niveles muy altos, y yo creo que se percibe un ambiente de tranquilidad y de calma, ¿no? Y yo creo que los empresarios, más que hacer algún tipo de favor político, porque Exacto. también podría ser el caso, yo creo que también ellos mismos intuyen que es un buen momento para el país, y eso es importante, ¿no?
Así es, un tema político que impactó en la economía inmediatamente después del día de la elección fue la reforma al Poder Judicial. No es un tema de concentración de poder, dijo la doctora Claudia Sheinbaum, y los empresarios le aplaudieron.
Sí, bueno, ella lo que está diciendo es que lo que se busca es que haya incluso un mayor grado de independencia y autonomía, ¿no?, del actual. Por supuesto, esto conllevaría revisar algunas cuestiones, como por ejemplo el Consejo de la Magistratura, y que haya ciertos contrapesos también al interior del mismo poder, ¿no? Y eso es lo que está diciendo la presidenta electa que se va a tratar de conseguir. Hay que recordar que hay mesas abiertas al diálogo, que hay pues algunas semanas todavía para llegar a pulir esta iniciativa, y en ese sentido pues le refrenda también a los empresarios en ese sentido que el Poder Judicial va a seguir siendo independiente y que va a haber, por supuesto, algunos cambios institucionales para mejorarlo, ¿no? Es lo que intenta transmitirles en esta reunión.
Nos queda un minutito, Mario Campa, pero la Agencia de Innovación Digital, algo que se implementó en la Ciudad de México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum y que se va a extender a todo el país, menos burocracia, mayor comunicación hacia adentro del gobierno y hacia afuera.
Sí, es parte incluso de lo que ella está sosteniendo, además de que puede crear o reducir el número de procedimientos y crear también a su vez mejores oportunidades tanto para los ciudadanos como para el sector empresarial de tener contacto con el gobierno, puede mejorar la recaudación. Sí. Ya estuvo probado, es un modelo probado en la Ciudad de México que condujo bien Pepe Merino, y si eso se implementa a nivel federal, yo creo que hay una gran oportunidad para continuar con la digitalización del país, ¿no?
Claro, Mario Campa, y bueno, esto además elimina elementos que pueden conducir a la corrupción. Mario Campa, muchísimas gracias, te mando un abrazo y nosotros nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. Sara Pablo, te saludo con muchísimo gusto. Que la DEA no meta su cuchara, dijo el presidente López Obrador después de que esta agencia estadounidense se pronunció con respecto a la reforma al Poder Judicial.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Ante esta versión de que la DEA alertó el riesgo de que con la reforma al Poder Judicial pues podría el narcotráfico postular a jueces y ministros. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pide a esta agencia estadounidense no meterse, actuar con prudencia, y es que, bueno, pues no es el primer roce que tiene con esta agencia antidrogas de Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues hoy el presidente insiste en que México es un país soberano, y en todo caso, bueno, pues él, por ejemplo, no está cuestionando por qué se amplían los plazos para juzgar al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que ha sido declarado culpable de vínculos con el cártel del Pacífico.
realmente, pero con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? ¿Quiénes autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros?
Pues ahí las palabras del presidente López Obrador, y bueno, pues insiste en que deben de ser prudentes, Juan. En otro tema, hoy el presidente informó que ante una eventual inestabilidad económica que pudiera provocar la elección en Estados Unidos, su gobierno dejará a la administración de Claudia Sheinbaum un margen de maniobra para que pueda solicitar deuda hasta por unos 700 mil millones de pesos. Dijo que no necesariamente pues se deben ocupar, pero se tiene que ser previsorio. Detalló que en este gobierno el endeudamiento rondará los 5.5 puntos del Producto Interno Bruto, lo que es menor al adquirido por los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Argumentó que la economía de México pues está muy ligada a la de Estados Unidos y por ello deben tomarse todas las previsiones necesarias para el gobierno siguiente.
Sí puede haber algún factor de inestabilidad económica, financiera, y por eso hay que blindar la economía mexicana.
Y a punto de concluir su sexenio, el presidente hoy llamó a la reconciliación, reconoció que en su gobierno no se logró porque le tocó enfrentar circunstancias complicadas como el cobro de impuestos a grandes empresas, pero ahora pues llamó a cerrar filas en torno a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Señaló que si bien la mayoría de la gente está apoyando a la 4T, de cualquier forma, la minoría debe ser respetada y también debe integrarse al proyecto de transformación.
Sara, pues ahí está la información. Dijo que no va a haber bronca el presidente López Obrador con los Estados Unidos con respecto a la suspensión de exportación de Michoacán a los Estados Unidos de aguacate. Es un tema que pude conversar ayer con el gobernador del estado, con Alfredo Ramírez Bedoya. Me decía que él confiaba en que esta misma semana se podría resolver debido a que se detuvieron las inspecciones por asuntos de seguridad. Inspectores se vieron en la situación de un bloqueo, había una protesta y bueno, pues no fueron sujetos de ningún acto de violencia, pero se llevaron a cabo estas suspensiones de las inspecciones, por lo tanto también de aguacates, que bueno, pues es una enorme cantidad de aguacates los que exporta Michoacán a los Estados Unidos y es parte fundamental pues, del ingreso que tiene este estado y también el país. Esperemos que así sea, pero que no va a haber bronca, dijo, ¿verdad?
Así es, dijo que pues no va a haber ningún problema y de hecho ya pidió a la canciller Alicia Bárcena que se reúna con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y que si ellos sienten que hay amenazas en contra de sus inspectores, se busque protegerlos para ayudarlos en esta función. Ellos, recordemos, verificaban la calidad de los aguacates que se venden a Estados Unidos, pero bueno, pues dice el presidente que no se deben tomar estas medidas unilaterales que no corresponden pues con la buena relación que se lleva entre ambos países, y bueno, pues dice que se va a garantizar la seguridad para estos inspectores estadounidenses.
Muchas gracias, Sara Pablo. Y bueno, ya nada más para concluir, es importante lo que dio a conocer Armando Campos Zambrano, titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con respecto a pues que se detectó corrupción en el ISSSTE, se identificó un modelo criminal, hay complicidad de trabajadores en activo, de exservidores públicos, de abogados particulares y la Junta Laboral Federal. Vamos a estar muy pendientes de este tema. Estamos buscando a Armando Campos Zambrano a ver si podemos conversar con él, porque no me digan que en 6 años apenas se están dando cuenta y no me digan que nada más estas personas están involucradas. Estamos hablando de pensiones. O sea, ¿cómo no lo vieron pasar? Estamos hablando de las pensiones de los trabajadores. O sea, instituciones bancarias tuvieron que haberse dado cuenta de este desfalco. En fin, Sara Pablo, te mando un abrazo.
Otro de vuelta, Juan. Muy buenas tardes.
Y bueno, en otro tema, en la Comisión Permanente del día de hoy se debatió sobre la reforma al Poder Judicial. En su posicionamiento a favor, el senador Israel Zamora, pues él dijo que en el Parlamento abierto sobre esta reforma, pues habrá 3 bloques de personas que dijo que se van a mostrar. Escuche.
¿Qué vamos a ver o qué puede esperar el pueblo de México en esos parlamentos? Desde mi punto de vista, de manera general, 3 bloques. Un bloque que es el que defiende la propuesta que existe, es un bloque que que vamos a encontrar que estamos de acuerdo con el texto que está ahí. Después va a haber un bloque que está en desacuerdo y que de manera legítima, a través de la academia, a través inclusive tal vez de algunos compañeros legisladores que sí tengan de manera honesta la finalidad de fortalecer la reforma, también a lo mejor los vamos a encontrar en ese segundo bloque. Pero hay otro tercer bloque que esperamos y que cada vez vemos más disminuido, que es un bloque que representa la oposición.
Y bueno, también Beatriz Paredes, la senadora, señaló pues los elementos que se deben tomar en cuenta al tocar al Poder Judicial. Escuche.
¿Qué es indispensable garantizar ahora que estamos tocando uno de los pilares del Estado Nacional, el Poder Judicial? En primer lugar, su independencia. La reforma tiene que garantizar su independencia, su autonomía plena de no solo los poderes políticos, desde luego el Ejecutivo y el Legislativo, sino sobre todo de los poderes fácticos, muy claramente del crimen organizado. En segundo lugar, su neutralidad con el soporte del conocimiento jurídico, su profesionalismo.
Y bueno, también tuvo un posicionamiento la senadora Claudia Ruiz Massieu, a quien saludo con mucho gusto, como cada miércoles, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Claudia?
Muy bien, ¿y tú, Juan?
Pues muy bien, muy contento de que estés con nosotros y pues esperando que nos compartas tu posicionamiento. Tenemos el audio, pero qué mejor que tú nos lo vengas aquí a detallar.
Pues mira, Juan, la verdad es que lo que estaba a discusión no tanto era en sí la reforma judicial, que desde luego la abordamos, sino este planteamiento exacto que hizo la mayoría de que se haga parlamento abierto todo el verano para que pueda aprobarse la primera semana de septiembre. Y debo decir que además todos los grupos parlamentarios votaron a favor de que se hagan los parlamentos abiertos. Yo creo que es importante. Y en mi posicionamiento justamente dije eso. Bienvenidos todos los foros de análisis sobre todas las reformas que planteó el presidente el 5 de febrero. Si verdaderamente son foros de análisis y no son solo foros, digamos, para simular apertura y cumplir un requisito, pero en donde la mayoría, incluso ya ha dicho algunos diputados y coordinadores del bloque oficialista, pues que son para oír, no para debatir y mucho menos para modificar las propuestas. Y de eso trató más o menos mi intervención, diciendo, bueno, ¿para qué los hacemos si no quieren escuchar para mejorar, ¿no? No solamente a la oposición, sino a todo el mundo que concurra a estos parlamentos. Dos, el Congreso de México hoy es plural y el que se va a inaugurar el 1 de septiembre va a ser plural, porque efectivamente tuvieron una mayoría. La doctora Sheinbaum ganó pues con 59% de los votos, en Cámara de Diputados tuvieron menos en general, 55%, y las oposiciones en su conjunto pues 43% para integrar el Congreso. El país es plural, las cámaras van a ser plurales, y ¿cuál es el sentido de esa pluralidad? No solo es aplicar una mayoría, desde luego, que tienen el derecho, sino escuchar estas otras voces, que además, cuando puede haber una identidad de propósito, ¿no? Y se ejemplificó, yo ejemplifiqué con la reforma al Poder Judicial. Qué bueno que queramos, y es una aspiración legítima, que haya acceso a la justicia para todos. Yo digo, bueno, esta iniciativa tal como está, ¿la va a garantizar? Yo creo que no, porque simplemente elegir a los juzgadores o decir vamos a separar el Consejo de la Judicatura de el órgano disciplinario del Poder Judicial, ¿va a resultar en un verdadero acceso a la justicia? Pues yo creo que hay que ver el sistema de justicia de manera integral.
Sí, necesita haber otros cambios y otras modificaciones.
Claro, necesitamos hablar de fiscalías, de policías, de investigación.
Sí. No va solo eso.
Número de jueces, también de otro tipo de justicia, porque la reforma esta que se está planteando solamente habla de la justicia fiscal o de la justicia penal, en el ámbito federal, además, particularmente. Pero no habla de otros ámbitos de justicia que son importantes y que constituyen además el grueso de los temas que llegan a judicializarse y que le afectan a los ciudadanos, por ejemplo, en el ámbito civil, ¿no? O en el ámbito mercantil. Obviamente, revisar todo el tema de los poderes judiciales locales. Entonces, un poco mi planteamiento fue, se puede hacer de manera integral, creo que todos podemos concurrir a esa necesidad de hacer una reforma judicial, pero pues eso requiere primero apertura para escuchar puntos de vista, interesados, la academia, los propios juzgadores, en fin, ¿no?
Fueron convocados.
Verlo sistémicamente, me parece que eso también es una falla que no tiene, que de la cual adolece esta reforma, pero sobre todo que haya actitud y reconocimiento de que la pluralidad en el Congreso pues tiene un punto de vista legítimo, que también las minorías tienen un mandato ciudadano, ciertamente no de conducir las uh-huh. cosas, pero sí de plantear alternativas, de alzar la voz y de representar el punto de vista de otra, de otros muchos millones de mexicanos. Pero cuando oyes a la mayoría decir, bueno, vamos a abrir los foros y los parlamentos, pero no para analizar, nada más como para que se expresen. Y cuando dicen, vamos a dejarlo aprobado en comisiones para que se apruebe el primer día o el segundo día de la legislatura, pues entonces lo que revela es que no hay un verdadero ánimo de hacer un intercambio, digamos, de puntos de vista para mejorar lo que es una propuesta en la que todos creo que coincidimos. Hay que mejorar el sistema de justicia, me parece que es clarísimo. Oye, puede haber distintas maneras de verlo y de hacerlo, sin duda también para eso es la mayoría, ¿no? Para votar a favor de un punto de vista, pero en todo caso yo creo que se debe atender al espíritu de un Congreso plural
y democrático.
Y democrático, y también de unos foros pues que son para oír a la sociedad en su conjunto, ¿no? No nada más para oír pero no escuchar, ¿no?
No podría ser así. Más adelante estará con nosotros el diputado Hamlet Almaguer de Morena, pues le voy a preguntar
claro. Que
nos dé garantías de esta apertura, porque los foros de parlamento son precisamente para discutir y para robustecer estas reformas
planteadas. Esta y cualquiera, ¿no?
O cualquier otra.
Claro.
Y bueno, pues el papel de la oposición es muy importante como vigilante del gobierno, pero también como a través del análisis que se lleva a cabo sobre las iniciativas que presenta, pues para mejorarlas, para el bien
claro,
de todos.
Claro, yo creo que no, y bueno, nunca ha sido desde luego mi posición como legisladora el de oponerte sistemáticamente, ¿no? Y decir uh-huh. no a todo. Yo creo que hay que escuchar todo en sus méritos, de un lado y de otro, como oposición, para ver qué puedes proponer y cómo en qué puedes apoyar. Y
eso como, es lo que se espera.
Y como mayoría también, ¿no? Sí. No solamente decir, como soy mayoría, tengo la razón a priori automática, ¿no?
No.
Creo que esa es el papel que debemos tener todos. Y además también creo que es el mandato en general que nos dieron tanto a la mayoría como a la oposición los electores. Hay que escuchar a la otra parte de México, ¿no? Finalmente.
Idealmente, Claudia Ruiz Macías, así tendría que ser hoy, siempre, ayer y en el futuro. Pues ya en un tema muy, muy aterrizado, pues me parece que a la oposición no le queda de otra uh-huh. más que llevar a cabo su función de opositor al gobierno para vigilarlo, para revisarlo, para discutir, para que a través de la pluralidad se lleguen a acuerdos sin que haya pues estas indicaciones desde las bancadas o rechazar todo nada más porque viene del rival político, porque si no, no van a dejar de ser
claro,
oposición.
Claro, te digo
¿eh?
Que yo creo que ese
no
es,
lo van a
pero
dejar
yo creo
de
que
ser.
Ese es el mandato tanto para la mayoría como para las oposiciones.
Para todos.
Cuando menos en un Congreso, ¿no? Que es un órgano deliberativo.
Pero no ha funcionado siempre así.
No siempre, pero siempre ha sido lo deseable y ha sido justamente lo que las oposiciones han planteado históricamente. En el talante de la mayoría para, asumir también esa condición democrática de un Congreso, de un país, de una república, pues me parece que también está la muestra de su madurez, ¿no? Uh-huh. Y de su visión de lo que es el país. Yo así entiendo la oposición, desde luego, como un espacio para plantear alternativas.
¿Y tu conducta ha sido coherente con esto que me estás diciendo?
Fíjate que porque no le has entrado. Que siempre sea. Sí. Cuando no estoy de acuerdo, lo digo y planteo alternativas. Y si no hay disposición o mayoría para asumir esa visión personal, pues voto en el sentido que yo creo que es mejor. Y cuando hay espacio para construir y concurrir, porque compartes el planteamiento, pues votas a favor, no importa de quién venga, ¿no? Y creo que eso es lo que la gente espera uh-huh. en general de los legisladores. Ahora, vamos a ver, la verdad es que ahorita entiendo que hay un momento como de efervescencia, ¿no? Y que el planteamiento, pues desde el propio Palacio Nacional ha sido así va y así se aprueba y se aprueba antes de que yo me vaya, y que está la mayoría hoy y la que vendrá, pues muy ansiosos de cumplir con esa instrucción, que tampoco me parece que deba ser ni ayer, como dices, ni hoy, ni mañana, ni nunca, el papel de una mayoría parlamentaria simplemente acríticamente acatar lo que dice el Ejecutivo. Yo sí creo que la división de poderes es sana, que el equilibrio entre poderes y que acotar al poder el que sea es bueno. Y creo que esa es la función también de un parlamento, ¿no? No solo en la función legislativa, sino en la función de vigilar, como dices, y de controlar la gestión pública, pues ejercer una posición más reflexiva y más crítica, y que finalmente pues es parte de la madurez que necesitamos alcanzar.
Así es, Claudia Ruiz Massieu, pues ojalá que sus parlamentos abiertos sí sean foros de discusión, de análisis, en donde todos participen. Al ratito se lo pregunto a Hamlet Almaguer de Morena, mientras te agradezco que nos hayas acompañado.
Gracias,
y nos
Juan.
Vamos a una pausa. Gracias.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Pues no avanza tanto en algunas zonas, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Te saludo a nueva cuenta, Juan, y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Se establece la circulación en Avenida Iztapozalco luego de la presencia de manifestantes. Ya no es necesario tomar ninguna alternativa. Para quien circula sobre Eje 3 Sur ya encontrará carga vehicular. Para quien deja atrás el metro Chabacano y se dirige hacia Eje Central Lázaro Cárdenas. Paso de la Reforma registra buen desplazamiento vehicular del circuito interior hasta por lo menos el anillo periférico. También recordándoles que continúa cerrada la circulación por Socavón en Carlos Marichich, en Cristo Interior, Colonia Ampliación Simón Bolívar, Alcaldía Venustiano Carranza. Así es que no distraiga su atención al volante. En la zona centro, José María Saga registra asentamientos al cruce de semáforos de Pino Suárez, por lo menos el eje central, pero recordemos que el bloque derecho continúa cerrado entre 5 de febrero y Bolívar por las modificaciones a la línea 1 del metro, así que extreme precauciones. Las recomendaciones, les recomiendo que anticipen salida, ya que se espera fuerte lluvia por la noche y maneje con precaución. Si desea conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulte nuestras redes sociales. Hace que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial García, que tenga muy buena tarde. Y bueno, el Arco Norte, hay que casi 50 horas de bloqueo, lo han bloqueado ejidatarios de Tlaxcala, de Puebla y también del estado de Hidalgo, exigen indemnización por la afectación de sus tierras ocasionada por la construcción de esta autopista. Ahí está mi compañero Leopoldo Espejel. ¿Qué? ¿Casi 50 horas, Polo, de bloqueo? ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Así es, Juan, ya casi 50 horas de este bloqueo, como tú bien lo has señalado, son pues por parte de ejidatarios de estos tres estados que están exigiendo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el pago e indemnización por las afectaciones a sus predios, a sus terrenos, por la construcción de esta autopista del Arco Norte. Es una autopista que conecta pues prácticamente desde la zona de la autopista México-Querétaro hasta Puebla y que hoy lamentablemente se ha convertido en un auténtico estacionamiento vehicular, Juan. Son casi 40 kilómetros de vehículos varados en ambos sentidos, a pesar de que se ha llevado a cabo, o se ha intentado llevar a cabo el diálogo con estas personas, no se ha podido extraer este conflicto, y la verdad es que no hay para cuándo. Lo lamentable es que hay cientos de personas que están atoradas, detenidas en este sitio, sin alimentos, sin agua, sin medicamentos, y que están siendo apoyados por los pobladores de estas comunidades, kilómetro 148 de este Arco Norte, de esta autopista, y que bueno, pues hay personas de la tercera edad, hay niños, hay señoras, por supuesto los conductores de trailers, de autotransportes, de carga, de autobuses, de pasajeros, de vehículos particulares que están literalmente, Juan, detenidos y enfrascados en este sitio. Se han cumplido ya pues casi 50 horas y te repito, casi son 40 kilómetros de vehículos detenidos. No hay forma de poder salir de esta trampa. Ya aquí en la caseta de la México-Pachuca del Arco Norte, es una de las salidas que están a través de la cuenta de X el Arco Norte sugiriendo para evitar pues este punto si se va principalmente de Atlacomulco a Puebla o de Puebla hacia Atlacomulco por la zona de Santorum. Está complicadísimo, Juan. Lo malo, pues en la tarde el calor, ahorita las inclemencias del tiempo, está lloviendo, ha comenzado a bajar la temperatura y bueno, pues lamentablemente lo que está ocurriendo en estos momentos. Y repito, Juan, no hay para cuándo se pueda destrabar.
No hay para cuándo se puedan destrabar estos ya 40 kilómetros de fila de autos detenidos en ambos sentidos allá en Arco Norte. Muy pocas opciones para quienes pueden acceder a ellas de movilidad, las otras personas varadas. Y bueno, pues han llevado a cabo reuniones con autoridades, pero ningún acuerdo. Polo, no se ve para cuándo. Pues mucha paciencia y muchísimas, Juan, gracias.
Sí. Buenas noches, Juan.
Muy buenas tardes, Polo Espejel. Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, más información, me enlazo a Tamaulipas para ver cómo prevén la llegada de la tormenta tropical Alberto. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. En Quintana Roo, las torrenciales lluvias comenzaron la semana pasada. La gobernadora del estado, Mara Lezama, anunció que se van a reasignar de recursos estatales pues unos 37 millones de pesos para un paquete integral de acciones que atiendan la emergencia en Chetumal, hasta donde me enlazo con mi compañera Estefanía Almaraz. Buenas tardes, Estefanía.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Así es, pues luego de que ya se hizo toda una evaluación de los daños causados por las lluvias que se registraron en Chetumal el fin de semana, la gobernadora Mara Lezama pues hizo un recorrido por esta capital del estado, donde destacó que fueron 22 colonias las más afectadas, sumando cerca de 889 familias en esta zona. Está trabajando con los tres órdenes de gobierno, las fuerzas federales y personal de todas las dependencias, esto hasta que se supere ya la emergencia. Esto fue lo que comentó.
A ver, todas las medidas que tomamos son...
Y había un mapa también de un mapa de riesgo que se utilizaba para esta temporada.
Tenemos. Sí, a ver, nosotros, claro, y trabajamos no solamente el gobierno del estado, trabajamos de la mano con Conagua, que son expertos en la materia, y con el servicio meteorológico. Por eso avisamos con tiempo que venían las lluvias. Yo estoy constantemente anunciando, fue atípica la cantidad, 137 milímetros, una locura. Todas las medidas que tomamos son serias, todas.
Con ello, pues, iba a conocer este paquete integral de acciones para la atención de emergencia y, bueno, se estará destinando estos 37 millones de pesos, que son reasignaciones. De estos, 18 millones van apoyos en especies, mismo que estuvo ella entregando el día de hoy a los vecinos de las colonias más afectadas. Serían refrigeradores, estufas, colchones, comedores, por mencionar algunos. 2 millones de este paquete van a ser entregados a pequeños comerciantes que no son sujetos de créditos a través de tarjeta y de manera directa a los beneficiarios, que van de entre 10 mil y 20 mil pesos. Y también habrá 5 millones más para aplicarlos en construcción de pisos y techos de concreto dañados. Esto fue lo que la gobernadora comentó.
A través de Cefiplan reasignamos 37 millones de pesos de fondos estatales para un paquete integral de acciones para atención ante esta emergencia. De estos recursos, 18 millones son para apoyos en especie. ¿Qué queremos decir? Adquisición de seres domésticos a través de los censos y que hemos caminado en la calle. ¿Qué es lo que ha perdido la gente? Refrigeradores, estufas, colchones, comedores. Reponer aquellos que se han dañado. Y hemos estado haciendo estos censos junto con un gran equipo, el Estado, para lograr entregar estos apoyos 100% de manera transparente y directa.
Pues recordó que estamos en plena temporada de huracanes y bueno, ellos están al pendiente. Igual se hizo todo un trabajo de coordinación con los tres niveles de gobierno y pues también incluso vuelos con drones para poder identificar pues estas zonas más afectadas. Esta es la información hasta el momento, Juan.
Muchas gracias, Estefany. Por supuesto que estamos pendientes y bueno, ahí vimos a la gobernadora del estado, a Mara Lezama, hacer recorridos por distintas colonias ahí, pues entregando apoyos a las personas que resultaron afectadas por estas vaya torrenciales lluvias. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
En más temas meteorológicos, el pronóstico de fuertes lluvias por la llegada de la tormenta tropical Alberto mantiene en alerta a las autoridades del estado de Nuevo León. El gobierno pues ha anunciado la suspensión de clases en escuelas de nivel básico y en universidades. Agradezco enormemente al secretario de Gobierno del estado de Nuevo León, a Javier Luis Navarro, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo está, secretario? Qué gusto saludarlo, como siempre.
Igualmente, Juan, pues aquí al pendiente y
con el gusto de saludarlos a todos ustedes y a tu audiencia.
Pues de entrada preguntarle, secretario de Gobierno, ¿cómo toman ustedes estas fuertes lluvias allá en Nuevo León? Porque tenemos dos historias, dos lados de esta moneda, ¿no? El potencial peligro que podría significar el que la tormenta tropical Alberto pues aumente su magnitud, y por el otro lado, pues las presas en Nuevo León, hay algunas en las que sus niveles pues están en muy bajo porcentaje de llenado, como sucede en la José López Portillo, si no me equivoco, secretario.
Bueno, es correcto, las presas para nosotros, el que se llenen es un gran alivio, es una bendición. El agua, mientras podamos controlar que no haya riesgos mayores, como el gobernador lo instruyó desde principios de semana, se han hecho sesiones de emergencia por parte de Protección Civil, coordinado con todos los municipios, con todas las autoridades y las dependencias como bomberos, Cruz Roja, etcétera, para prevenir cualquier riesgo y sobre todo dar el apoyo a la ciudadanía en estos momentos en donde el agua está cayendo con bastante fuerza, no hay mucho viento. Sin embargo, ya los ríos pues están haciendo una crecida y eso pues lógicamente pues pone en riesgo muchas situaciones, ¿no?
Sin duda, sin duda. Ríos en Nuevo León, bueno, pues tenemos, ahí está la cuenca de San Juan y San Fernando Soto, la Marina, y el nivel de desbordamiento pues en Cadereyta es de 9.75, en la Boca de 3.40 y en Ramadas de 12.52, por mencionar alguna. Ante las fuertes lluvias, secretario de Gobierno Javier Luis Navarro Velasco, ¿no va a haber clases de nivel básico ni tampoco en universidades?
No va a haber efectivamente clases ni mañana ni el viernes. Uh-huh. Tampoco va a haber labores en el gobierno del estado. Se les dio a todos la oportunidad de hacer una home office para efecto de poder estar todos tranquilos en los transportes. Ahorita me reportan que por ejemplo, los medios de transporte están funcionando, pero lógicamente están abarrotados. Por lo tanto, Fuerza Civil está ayudando a transportar a gente a lugares donde tengan mejores posibilidades de llegar sanos y salvos a sus casas. Protección Civil, junto con el gobernador ha andado muy activo todo el día y ha estado visitando puntos de riesgo, sobre todo la cuestión del río Santa Catarina. Y estamos tratando de advertir a nuestros pobladores de la área metropolitana de Monterrey que tengan cuidado en la avenida Aztlán y Rodrigo Gómez, uh-huh, avenida Ruiz Cortines, en el Parque Canoas, en avenida Constitución con Padre Miguel a la altura del reloj, en avenida Eloy Cavazos, avenida Monterrey, avenida Luis Donaldo Colosio, en la parte perimetral de Santa Catarina, en la parte sur, avenida Díaz Ordaz y también en Santa Catarina.
Muy bien.
Son las partes donde se han estado inundando los pasos a niveles y las calles, y les pedimos a la gente que no los transiten y por favor no pretendan cruzar ningún tipo de vado en donde haya elevación de agua, porque ya tenemos también algunos arroyos como la Talavera con un 40% de capacidad, el río La Silla con un 15%, el arroyo Topo Chico casi con un 70%, el arroyo El Obispo con un 20% de su capacidad y arroyo Santa Anita en un 25%.
Secretario de Gobierno, entra por Tamaulipas la tormenta Alberto. Se prevé que algunos municipios de Nuevo León como Linares, Aramberri, General Terán, Montemorelos, Gualahuises, Iturbide, Allende y Santiago sean los principales afectados. ¿Qué medidas se están tomando? ¿Se está previendo la instalación de albergues? ¿Se está llevando a cabo alguna tarea de perifoneo para alertar a la población sobre los posibles riesgos que esto pueda traer?
Sí, lo primero que hicimos fue hablar con las autoridades municipales en cada uno de los 51 municipios, especialmente en la parte sur, donde se espera mayor fuerte las lluvias. Se les advirtió en tanto a los vientos, en cuanto a la capacidad del agua, y se les dieron indicaciones de qué podían realizar. También en la junta de emergencia que el gobernador nos pidió tener, se tuvo ahí al DIF para efecto de establecer los albergues que hay alrededor de todo el estado para poder dar el servicio a la gente que de alguna manera lo necesite. Todas las fuerzas de Protección Civil del estado, bomberos y Cruz Roja están trabajando, también se hizo un grupo con Limpialeón para efecto de, a través de máquinas de limpieza de Cimeprode, tratar de evitar que se tapen las coladeras y que eso haga que las crecientes del agua impidan el libre tránsito en la ciudad o causen que los vehículos puedan quedar atrapados.
Pues secretario de Gobierno, secretario general de Gobierno del Estado de Nuevo León, Javier Luis Navarro Velasco, le agradezco como siempre muchísimo que nos haya informado, que nos haya tomado la comunicación. Estamos pendientes.
Por favor, Juana, hay que decirle a la población en Nuevo León que sean cuidadosos, que lo que más nos importa, además de tener agua, es la salud y la integridad física de los ciudadanos, y que no, por favor, no salgan si no hay necesidad, y que tengan mucho cuidado y no hagan cruces en lugares donde esté el agua en un peligro, alguna cuestión de una altura que pueda causar algún daño.
Así es, alejarse de los arroyos que comúnmente conocemos, ya que con el caudal de agua se convierten en unas trampas mortales. Secretario, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ahí está la información. Puertos cerrados en la República Mexicana, en Tamaulipas, en Veracruz, en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, Juárez, Isla Mujeres, Cozumel, en Yucatán, Celestún, en Campeche, Isla del Carmen, Ceiba Playa, Champotón, en Veracruz, Tuxpan, Tecolutla, Tamiahua, Nautla y Cazones.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba al inicio de este espacio la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, pues denunció que un juez en Querétaro ordenó, escuche usted, ayer por la noche la libertad inmediata de 3 miembros de una organización criminal. ¿De cuál? Ni más ni menos que del cártel de Santa Rosa de Lima. Entre ellos están pues Luis Antonio Yepes Cervantes, alias El Monedas. Es hijo de José Antonio Yepes Ortiz, El Marro, usted lo recordará, líder de este grupo criminal. Escuche lo que dijo la secretaria de Seguridad.
Un juez del estado de Querétaro decretó la libertad en 24 horas, o sea, de inmediato, como dicen, libertad inmediata, de 3 miembros del cártel de Santa Rosa de Lima. Y uno de ellos es el hijo del señor Yepes del Marro.
Pues para quien no crea en una necesaria y urgente reforma al Poder Judicial, ya lo escuchó usted, un juez pues soltó a un peligrosísimo generador de violencia de una organización criminal de las más peligrosas que hay, no solo en el país, sino que tiene tentáculos fuera de la República. El Monedas, el hijo de José Antonio Yepes Ortiz del Marro, pues líder de este grupo criminal, lo soltó un juez. ¿Qué dice el gobernador de Querétaro al respecto, Mauricio Curi? O sea, se mostró preocupado. Escuche.
Un juez liberó a unas personas vinculadas aquí en Querétaro con el cártel de Santa Rosa.
Sí, lo que está lloviendo es un tema del Poder Judicial Federal, yo me imagino, porque es un tema de defensa organizada y es un tema de responsabilidad del Poder Judicial Federal.
¿Considera que esto es también apremiante para que haya la reforma judicial en ese sentido?
No tengo ningún comentario porque no sé en qué sentido venga la reforma judicial que pretenden hacer.
David Saucedo, especialista en temas de seguridad pública, como siempre te agradezco muchísimo que nos acompañes esta tarde aquí en Fórmula. ¿Cómo estás, David?
¿Qué tal, Juan? Quiero saludarte a ti, la auditoria, a tus órdenes.
Oye, pues ahí está, ¿no? Para muestra un botón sobre una necesaria reforma al Poder Judicial. Hablábamos también tú y yo hace unos días de una necesaria pues revisión al menos del sistema de procuración de justicias de las fiscalías, pero ordenan la liberación de Luis Antonio Yepes Cervantes, del Monedas, el hijo del Marro, del líder del grupo criminal de Santa Rosa de Lima. ¿Cómo ves tú esta liberación? ¿Qué elementos encuentras en las que podríamos considerar pues que el juez actuó conforme a derecho, por lo menos?
Es muy lamentable esta decisión, Juan, debido a que la estructura del cártel de Santa Rosa de Lima sigue siendo en su facción principal una estructura familiar, es decir, parejas, hijos, primos, hermanos de José Antonio Yepes, alias El Marro, están en la cúpula del cártel. De hecho, de acuerdo con información de inteligencia que en su momento dio a conocer este grupo de hackers, Guacamaya, supimos de documentos de la Sedena que desde el altiplano, el penal en el que se encuentra recluido, José Antonio Yepes sigue dando directrices a su estructura criminal, y uno de los receptores de esta información era justamente su hijo. Es decir, la liberación del hijo del Marro seguramente tendrá repercusiones en la zona de Laja Bajío, en donde opera el cártel de Santa Rosa de Lima. Hay que recordar que Guanajuato sigue siendo a nivel nacional el estado del país que tiene el primer lugar en homicidio doloso, y uno de los principales generadores de violencia sigue siendo el cártel de Santa Rosa de Lima, que ante la mirada paciente de jueces y magistrados sigue teniendo la posibilidad de que sus dirigentes pisen la cárcel pero queden en libertad con fallos que son sumamente cuestionables.
Sumamente cuestionables y sumamente riesgosos para la sociedad, para la población. ¿A qué se habrá visto enfrentarse este juez, un juez federal, ¿no? Ya oíamos al gobernador de Querétaro, a Mauricio Curi, pues preocupado por la liberación de este tipo de personas, diciendo, pues es competencia del Poder Judicial Federal.
Desde luego que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República tienen una responsabilidad importante en la integración de la carpeta de la investigación. Te comento que personas que conocieron la detención y los detalles de la captura anticipaban que podía darse la liberación debido a las causales por las cuales estaba detenido, por los delitos, que era únicamente posesión de arma de fuego y la posesión también de una cantidad de drogas ilícitas. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado y la General de la República tuvieron el tiempo suficiente para integrar más denuncias en contra de El Monedas debido a su participación comprobada en otros eventos de alto impacto. Sin embargo, nuevamente tenemos un fallo del Poder Judicial que deja en libertad a un generador de violencia, y sin ninguna duda habrá nuevamente eventos de alto impacto en donde esté involucrado este personaje. Hay que recordarle a nuestro auditorio que lamentablemente, en efecto, el Poder Judicial se caracteriza por este tipo de determinaciones. Prácticamente todos los narcotraficantes de alto perfil en México han estado en la cárcel y todos han sido liberados en su momento.
A ver, la Fiscalía General de la República no acredita ante el juez la permanencia del Monedas, del hijo del Marro, en prisión preventiva. ¿Tú cómo lees este caso? En efecto, una más, David Saucedo, de la Fiscalía, una más a través de la cual una vez más se comete injusticia en apego de la ley.
Solo hay dos opciones, Juan, o una terrible total incompetencia para integrar la carpeta de investigación con errores en el debido proceso, o bien un tema, hay que decirlo, de corrupción, quizá también de amenaza por parte del grupo criminal, lo que abre la ventana a lo que muchos especialistas han sugerido en algún momento, que en México se instaure la figura de jueces sin rostro, que fue un instrumento muy exitoso en Italia para enfrentar a las mafias napolitanas. En México tenemos que avanzar en mecanismos novedosos para actualizar nuestro sistema judicial y poder enfrentar al crimen organizado, entendiendo que quizá pudiera haber algún tipo de amenaza al juez, pues entonces habría que blindarlo y no poner en libertad a un personaje de esas características.
Es que estamos hablando no solo de un hecho o de una decisión de manera unilateral por parte de un impartidor de justicia. O sea, hace unos días el Monedas promovió un amparo contra la resolución de la juez Castañeda Guillén, quien determinó improcedente revisar la medida de prisión preventiva oficiosa que se le había impuesto por, como mencionabas, David, su presunta responsabilidad en los delitos contra la salud, portación de arma de fuego, portación de cartuchos, tenía cargadores, todos de uso exclusivo del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Y entonces un juzgado de Querétaro le concede la suspensión provisional y se resuelve que debía continuar preso. Es lo que sucedió primero. Pero se inconformó El Monedas tramitó una queja ante el Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa y el secretario aquí declara fundado el recurso y modifica la suspensión provisional que ya había sido dictada por un juzgado de amparo, para que pues el efecto de que la juez de control, la juez que mencionábamos, la juez Castañeda Guillén, celebrara en 48 horas una audiencia en la que se revisaría la prisión preventiva de el Monedas, preso en el penal de máxima seguridad del altiplano, y pues lo demás lo acabamos de relatar. Parece casualidad, ¿no, David Saucedo? Y no hay casualidades aquí, pues tantos asuntos venidos abajo para la Fiscalía General de la República. Te digo, urge una revisión y una reforma al Poder Judicial, pero también urge una revisión al interior de la Fiscalía General de la República.
Sí, por supuesto, porque esta liberación no se da en el vacío, se da en el contexto de un contraataque de los enemigos del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Guanajuato, que están tratando de recuperar posiciones. Hay una confederación de grupos del crimen organizado que están enfrentando a las tropas del Mencho en Guanajuato. Está el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, y quien lidera todos estos grupos es el Cártel de Santa Rosa de Lima. Es decir, la liberación de un personaje quizá muy joven en efecto, pero que tiene ya una larga trayectoria en actividades ilícitas, pues les viene como anillo al dedo.
Pues David Saucedo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y estamos pendientes.
Gracias, Juan. Te mando un abrazo. Saludos.
Ahí está. Bueno, más información. Le doy a conocer que el gobierno de México, a través de una tarjeta informativa, acaba de dar a conocer que están detenidos 7 involucrados en el homicidio de León y que van por 2 más. Hasta el día de hoy han sido detenidas y sujetas a investigación 7 personas vinculadas con el homicidio de 4 mujeres y 2 niños ocurrido el 9 de junio en la colonia industrial en León, Guanajuato. Se lo informé puntualmente aquí en este espacio. De los aprehendidos, 5 son elementos de la Guardia Nacional. También se lo había informado. Ya fueron ingresados a la prisión de la 5 Región Militar, que está en Zapopan, en Jalisco. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ejecutó una orden de aprehensión contra 2 personas más. De acuerdo con las videograbaciones, la Policía Militar Ministerial primero identificó a los efectivos de la Guardia Nacional que ingresaron al domicilio donde murieron las 6 personas. Ubicó los vehículos en los que se trasladaban y en las imágenes también quedó registrado minutos después el ingreso y salida de los inmuebles de 4 civiles. Hay testimonios de 2 hombres que se resguardaron en el techo de la vivienda cuando observaron el ingreso de los elementos de la Guardia Nacional. Salieron minutos después con una bolsa negra. Los elementos detenidos de la Guardia Nacional son Luis Manuel N., Luis Miguel Ángel N., Adolfo Ángel N. y Edwin Jair N. Este día se les vinculó ya a proceso y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por los delitos de desobediencia e infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el ejército. Ahí está esta información con la que nos vamos una muy, pero muy breve pausa. Al regresar conversaré con el diputado por Morena, Hamlet Almaguer, sobre los parlamentos abiertos de las iniciativas de reforma enviadas al Congreso por el presidente de la República. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y le informo que representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU tuvieron hoy en Guerrero, estuvieron en Chilpancingo, que hacían ahí, se entrevistaron con la familia de Yanqui Cotán Gómez Peralta, recordará usted, un estudiante de la Normal Rural de Isidro Burgos de Ayotzinapa, que fue asesinado por elementos de la policía del estado el 7 de marzo pasado. Ahí estuvo también el sacerdote, el padre Filiberto Velázquez, a quien le agradezco mucho que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo está, padre?
Muy bien, buenas tardes a ti y a tu amable auditorio.
Muchas gracias, padre. Muy buenas tardes también para usted. Le agradezco que nos acompañe pues para conversar con nosotros sobre esta reunión entre representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y pues la familia del joven Yanqui Cotán Gómez Peralta, asesinado el 7 de marzo pasado por policías del estado. ¿Cómo se lleva a cabo esta reunión, padre? Usted estuvo ahí presente, me parece, a ver si no me equivoco, que también algo, en algo debe haber intervenido para que se celebrara.
Sí, desde que ocurrió el hecho lamentable en marzo, sobre todo por la implicación de fuerzas del Estado, ¿no? Uh-huh. Y lo que eso implica, sobre todo en relación a los tratados internacionales que México ha firmado, ¿no? y sin embargo, pues, no tienen mucha aplicación. Uh-huh. Y, pues, ha habido un acompañamiento a distancia y en esta ocasión la oficina del Alto Comisionado hizo esta misión especial a Chilpancingo para hablar con la familia de Yankee y con los dos jóvenes sobrevivientes. Así que, pues, estuvo en estos días, poniéndonos de acuerdo en la logística y, pues, llegó hoy la fecha en que arribaron estas dos personas y pues, entrevistaron y dieron, pues, una vista al caso para, pues, ver cómo pueden seguir ellos colaborando en todo esto, ¿no? Desde sus facultades como un organismo internacional.
¿Cuáles son los principales pendientes, padre Filiberto, en cuanto a las investigaciones que lleven a conocer exactamente cómo se dieron los hechos y para que se imparta justicia, pero también pues para que exista alguna indemnización a los familiares de este joven normalista?
Sí, pues mira, ya en ahorita en agosto vamos a iniciar la etapa intermedia del juicio de los dos primeros policías, en septiembre el tercer policía, y pues bueno, lo que falta es que en todo este tiempo, ¿no?, la Fiscalía General de la República pueda determinar, más allá de lo que ya es obvio, ¿no?, por las pruebas, la implicación de estos tres policías, todo el aparato, ¿no?, de policíaco y político que alrededor de este caso operó para que esto quedara en impunidad. Eso es lo que faltaría, sancionar a esta cadena de mando de la policía, inclusive a saber, ¿no?, quiénes fueron esos militares que estuvieron presentes después de este hecho y que también tuvieron interacción con los sobrevivientes, y así pues poder determinar, ¿no?, el grado de implicación que tiene cada corporación en este tipo de situaciones.
Principalmente, ¿no?, para que las personas que están detenidas no sean exclusivamente las que sean juzgadas cuando pueda existir la participación de mandos suyos o de otras corporaciones. Padre, ¿cómo pues ayudará o intervendrá o colaborará el Alto Comisionado de la ONU para pues que esto suceda, para que haya justicia y para que todas las personas involucradas en este lamentable y muy triste asesinato respondan ante la justicia?
Pues todo esto es a solicitud, ¿no?, de las víctimas, la intervención, sobre todo pues en la interlocución con las autoridades, en el aspecto, ¿no?, de que pues pueden ejercer una presión para que puedan hacer pues un trabajo impecable. Es lo que queremos, que sea un trabajo impecable de la Fiscalía. Sabemos que luego a veces ni a la propia a los propios organismos internacionales les hacen caso, pero bueno, al final pues es una esperanza más para los familiares que hay más personas interesadas y que pues en su momento a solicitud pueden coadyuvar en una de estas tipos de exigencias por justicia.
Padre Filiberto, verdad que pues le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Por supuesto que vamos a estar pendientes de cómo avanzan las investigaciones y de que, bueno, pues haya justicia en este muy triste caso. Muchas gracias.
Hasta luego.
Y bueno, con más información, le comento que hace unos minutos en Palacio Nacional el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, instaló el Comité Técnico del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Jenny Valencia, voy contigo y el reporte.
Así es, y comentarte que durante su primera sesión se aprobaron las reglas de operación del fondo, las cuales tienen por objetivo regular la recepción, administración, inversión y entregas de recursos que realice el fondo del IMSS, ISSSTE e Infonavit. También se aprobó el régimen de inversión del fondo, el plan de trabajo para el ejercicio 2024, así como los lineamientos, Juan, para evitar conflictos de interés del Banco de México cuando lleva a cabo operaciones consigo mismo en su función de Banco Central y como fiduciario del fondo. Al igual igual también comentarte que el Comité Técnico tomó conocimiento de la metodología de cálculo de las reservas para asegurar las devoluciones a titulares de cuentas inactivas que las soliciten y presentada por los mencionados institutos para cumplir con su obligación de garantizar, en este caso, la imprescriptibilidad de derechos de las personas trabajadoras sobre estos recursos. Y finalmente, en materia de transparencia, el Comité Técnico aprobó la publicación cada trimestre de un informe sobre las actividades de este fondo con fines de rendición de cuentas. Ese reporte, estamos atentos, Juan.
Muchas gracias, Jenny. Que tengas muy bonita tarde.
Excelente tarde. Hasta pronto.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Hace unos minutitos conversaba con la senadora Claudia Ruiz Massieu, que tuvo hoy un posicionamiento en la Comisión Permanente sobre los parlamentos abiertos en donde se discutirán las reformas, las iniciativas enviadas por el presidente de la República al Congreso de la Unión el pasado día 5 de febrero. Mostraba preocupación la senadora, y no solo ella, sino otros legisladores y también pues miembros de la sociedad civil, de que estos parlamentos pues fueran nada más de escuchar y no de discutir. ¿Quién mejor que el diputado Hamlet Almaguer, aquí presente, a quien agradezco que nos acompañe como cada semana, pues para hablarnos de cómo se llevarán a cabo estos parlamentos? Son así como cuando era chiquito y te decían, los niños se ven y no se oyen, o sí serán parlamentos en donde pues se lleva a cabo a través de la pluralidad y del ejercicio democrático una discusión, un análisis y que haya aportaciones, en fin. ¿Cómo va a estar, Hamlet? Bienvenido.
Buenas tardes, Juan. Saludos a toda la audiencia. Pues creo que ya le está cayendo el 20 a la oposición. Hoy escuché a la diputada Suelen Bernal del PRI diciendo que están a favor de la reforma al Poder Judicial, que están a favor de una discusión amplia y de una divulgación amplia también de las reformas. Y luego en el discurso de Beatriz Paredes, muy interesante, lo único que refirió es que México es una federación. Es que hay que también ir hacia ese segundo nivel, no solamente la instancia federal. Sí. Y eso es real. Lo hemos platicado aquí en diversas ocasiones. El problema de justicia en el país pasa por la procuración por un lado y la impartición por el otro. Uh-huh. En la procuración las fiscalías, en la impartición los tribunales. Pero también hay que tomar en consideración el nivel local. Tenemos 1,800 personas juzgadoras a nivel federal, pero a nivel local, si tomas en cuenta incluso los jueces de paz y de barandilla desde esos niveles, pues estás hablando de cerca de 10,000 personas que imparten justicia, y cuántos más en las fiscalías. Entonces me parece adecuado lo que han manifestado desde la oposición. Espero que sea una reforma profunda. Creo que el Parlamento Abierto le puede dar profundidad a la reforma para aprovecharlo.
Y sobre esta profundidad, Hamlet, entonces sí se va a permitir la participación, el diálogo, el análisis, pues que haya contraste de ideas, que se busque incluso aportar a la reforma algo, ya sea en este momento o que quede el compromiso para leyes secundarias, que de una vez, ¿no? De una vez hay temas pendientes que son pertinentes y que abonan a que haya un mejor poder judicial en nuestro país, pues que vayan y que se integren. ¿Sí se va a poder esto? O como pues hay preocupación por parte de algunos legisladores, nada más van a poder escuchar los de oposición y no van a poder participar.
Siempre y cuando sean asuntos de profundidad de la reforma, pero no veo problema alguno.
¿Quién va a decidir eso?
Bueno, hay irreductibles, ¿no? Por ejemplo, la elección de ministros. Ese es un punto en el que Morena no va a ceder. Podemos discutir el tema de los jueces, de los magistrados, pero no el de los ministros.
¿Incluir algún tipo de elementos que puedan ayudar a fortalecer y a mejorar al Poder Judicial?
Sí, claro. Pues
que
mira,
puedan no estar pues incluidos en la iniciativa.
Sí, sí se puede. Cada uno de los poderes que va a nominar candidatos a la Suprema Corte va a hacer su proceso interno. ¿A qué me refiero? Si la Corte quiere, con el derecho que tiene a nominar a 10, puede hacer un examen de oposición o puede hacer un examen de conocimientos entre todos los jueces del país y puede decir, yo quiero que los mejores 10 estén en mi lista. Está bien. Esa es la autonomía de un poder. En el legislativo puede ser a través de entrevistas, los 10 candidatos. Inscríbanse, tienen que reunir con estos requisitos formales, vamos a una etapa de entrevistas, cumplieron o no cumplieron. Y en el ejecutivo es facultad del presidente definir cómo va a regular a sus 10 candidaturas. Ahí el respeto al derecho ajeno es la paz, que cada poder desarrolle su proceso. Si la Corte quiere poner el ejemplo y sus 10 candidatos pasarlos por 20 filtros, yo no tengo ningún problema, que lo haga.
Ok, pero esto que me estás mencionando, ¿sí se puede discutir o no se puede discutir?
Sí, claro, sí se puede discutir. ¿Sí?
Porque los cómos, digamos.
Sí, porque la
reforma. No los qués.
Exacto, porque la reforma dice cada poder nomina 10. cómo va a desarrollar ese proceso cada poder, ahí hay libertad.
Ahí pónganse de acuerdo.
Y también hay algo bien interesante en cuanto al esquema local, porque el predictamen que tenemos avanzado habla de una reforma al 116 constitucional, que es el que regula las entidades federativas, y sí le da juego, sí le da margen a los estados para que con libertad de configuración puedan modular. Sí pone la limitante de que sea por elección, pero los requisitos, por ejemplo, las fases, cada legislatura local las podría establecer. O sea, yo no creo que esté peleado el principio de elección popular con que lleguen jueces preparados o ministros preparados a la Corte. No veo que sean discordantes.
Pues ahí está, y esperamos ya todos los involucrados, la ciudadanía, hasta el Consejo de la Judicatura levantó la mano aplaudiendo la apertura de la doctora Claudia Sheinbaum, a que todos los interesados pues fueron parte de estos parlamentos, ya levantó la mano y dijo, yo también le entro, estaremos pendientes. ¿Cuándo arrancarían?
Van a ser 8 foros en lo que se tiene planteado, no hay que confundirlos con las asambleas informativas.
Esas son otras cosas.
Y 5 de estos foros van a ser en el interior, solamente 3 van a ser aquí en la capital.
¿Para cuándo?
Ya, la siguiente semana podríamos estar en condiciones de arrancar, estamos en los detalles. Y van a ser por subtemas, una entidad velará por el tema de Consejo de la Judicatura, por ejemplo.
Sí.
Otro foro que será aquí en la ciudad es el futuro del Tribunal Electoral.
Okay.
Va dependiendo el caso, pero no queremos que en los 8 foros se hable de la elección de los ministros. Cada foro tendrá su subtema.
Y su temática.
Correcto.
Pues estaremos esperando la discusión, el diálogo, eso finalmente es la democracia entre todas las partes. Y bueno, pues qué positivo que mencionas, que ves voluntad por parte de todas las fuerzas políticas en discutir seriamente estas iniciativas. Sí. Porque no solo es la del Poder Judicial, Hamlet, hay otras iniciativas que también.
Hay una con repercusiones enormes, la de la personalidad de los pueblos originarios, por ejemplo. Esa tiene implicaciones legales extraordinarias.
Juan. Ahí está, pues estaremos pendientes. Hamlet, oye, antes de despedirme, te invito, ¿me puedes decir que no a jugar un ratito?
¿La quiniela?
Vamos a hacer la quiniela, porque mañana, en principio, se daría a conocer pues quienes formarían parte del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum en su gobierno que inicia en octubre. Entonces, pues yo aquí con Hamlet Almaguer, usted que nos está escuchando, no sé si también tenga su quiniela. Aquí tenemos una quiniela. Para que quede testigo, ¿no? Porque ya me dijo que me va a invitar unas hamburguesas de esas de Guadalajara que son tan sabrosas. Sí. A ver, Hamlet, ¿quién te gusta para gobernación?
Yo creo que va a quedar Mario Delgado.
Yo también, fíjate. ¿Quién te gusta, hablando de gobernación, y tú que eres abogado, en la unidad de asuntos jurídicos?
Ah, pues yo creo que mi compañero Eurípides.
Eurípides Flores, ¿verdad? Oye, pues estamos igual. ¿Subsecretario de gobierno?
No sé.
¿No te gusta Manuel Velasco?
No sé si acepte una subsecretaría.
No sé si se la vayan a ofrecer tampoco. Si la acepta, pues tampoco. Va a
subir Adrián Rubalcaba de senador.
Oye, secretario de Hacienda, pues ya esto está cantadísimo. Ya está, ¿no? Aquí ni la... ¿Relaciones exteriores?
Yo creo que va a ser Juan Ramón.
A mí también me gustaría que fuera el doctor Juan Ramón de la Fuente. Oye, una que es importantísima, agricultura.
A ver... Pues ya hay versiones tardaste. De si le tocaba al PT o no, pero yo creo que va más fuerte Verdegué.
¿Julio Verdegué? No, sí. Pues sí estás informado en comunicaciones y transportes.
No tengo ahí pronóstico porque ¿no te la gusta Jesús tiene buena Esteban? Experiencia. Puede ser Esteban.
Sí, también. Tiene buena experiencia la Jus, sería buen subsecretario de transporte, ¿no?
Uh-huh, sí.
Por ejemplo.
Sí.
Oye, en economía, pues...
Yo creo que va a ser Marcelo.
Yo también, y yo creo que estaría muy bien, sobre todo para las discusiones, negociaciones, y si gana Trump más, del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Yo creo que Marcelo Ebrard lo podría hacer de manera inmejorable. Oye, ¿en educación?
Rosaura.
Rosaura Ruiz. ¿En salud? Esa sí está muy fácil.
Kersenovich, ya está.
Sí, esa sí está muy fácil.
Bueno, o sea, no es que ya esté, pues, pero lo veo muy apuntado.
A ver, en SEDATU, es una secretaría muy importante.
Ojalá que le toque a mi amiga Renata Turrent.
Renata Turrent. Oye, parece que me copiaste en el trabajo.
Ojalá.
¿En el trabajo?
No sé.
¿Marat Bolaños?
¿Te podría suena? Quedarse Marat, no sé. Es relevo generacional. Oye, me da gusto que un joven esté ahí.
¿En energía?
Tampoco tengo candidato.
¿No te gustaría Luz Elena González?
Pues sí, porque hay que recordar que tanto CFE como Pemex tienen asuntos de finanzas y Luz Elena tiene toda la experiencia en materia financiera.
¿En la función pública importantísimo?
Pues estaban hablando de Corral.
¿O Estela Damián, no?
Podría ir Estela también.
Sí. Oye, ¿y en la consejería jurídica de la presidencia? Es tu tema.
Consejería jurídica, pues yo veo dos opciones.
A ver.
Saldívar, Saldívar es una y Ernestina es otra.
Pues ya vamos a quedó grabada la quiniela, vamos a ver quién la gana, usted que nos acompañó, muchísimas gracias, lo espero mañana a las 6 de la tarde, mientras tanto, pórtese bien.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.